This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, miércoles 12 de febrero. Que Trump entre en razón. Los aranceles del 25% al acero y al aluminio anunciados el lunes por el presidente Trump se sumarán a los del 25% sobre los bienes mexicanos y canadienses ya impuestos. Pero en suspenso durante un mes, confirma hoy la Casa Blanca al respecto. La presidenta Sheinbaum informó que enviará una carta a Trump para explicarle que no le conviene a Estados Unidos imponer estos aranceles. Dio a conocer también que habrá una nueva conversación entre el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.
Vamos a enviar una información a la Casa Blanca de lo que se presentó ayer, que en el caso particular de acero y aluminio, ellos exportan más de lo que nosotros exportamos. Estados Unidos tiene superávit. No le conviene a Estados Unidos poner aranceles en acero y aluminio a México.
Nombren a quien nombren, no habrá subordinación. Sobre la nominación de Terrence Cole para ser el nuevo director de la DEA en Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum reiteró que México no va a permitir el injerencismo ni la subordinación.
Las secretarías del gobierno de Estados Unidos y la propia Casa Blanca y el propio presidente Trump. Pero no va a ser como antes. Coordinación, colaboración, información, pero sin injerencismo, sin subordinación.
Rescatando la soberanía energética, la presidenta Sheinbaum destacó que el objetivo del plan de hidrocarburos 2025-2030 de Pemex es incrementar la producción a 1 millones de barriles diarios, tener una empresa del Estado que produzca petróleo para las actuales y futuras generaciones, así como que la gasolina no aumente de precio.
No más, ¿por qué? Porque no queremos contaminar más y no queremos seguir exportando, sino que el petróleo que tenemos, el petróleo pues se acaba, es un recurso no renovable, pues se mantenga para las actuales y futuras generaciones. Entonces se limita a 1.8.
La secretaria de Energía, Luz Elena González, criticó que entre 2013 y 2018 la deuda de Pemex se incrementó más del 100% y se redujo además la inversión en la empresa. Señaló que en 5 años casi terminan con el legado del general Lázaro Cárdenas.
Pemex pasó en tan solo 5 años, entre 2013 y 2018, a ser la petrolera más endeudada del mundo. Casi destruyen el legado del general Cárdenas.
El director general de Pemex, Víctor Rodríguez, aseguró que la estrategia federal es el rescate de la soberanía energética y que no habrá aumento en el precio de la gasolina, el cual no superará los 24 pesos.
No habrá gasolinazos en el mercado interno estará abastecido. El precio de la gasolina no será mayor a 24 pesos por litro.
La presidenta Sheinbaum exhibió la hipocresía del PAN por querer proponer una iniciativa que reduzca el precio de la gasolina cuando dijo, fueron sus gobiernos los que ocasionaron los gasolinazos.
Es totalmente demagógico e hipócrita el que quieran decir que ahora quieren bajar los precios de la gasolina. Cuando ellos fueron los de los gasolinazos. Recuerden, o sea, en la época de Felipe Calderón y luego de Peña Nieto.
Duro golpe a la maña con megaoperativo en Sinaloa. Autoridades detuvieron a Eric N., presunto autor material del asesinato de una persona ocurrido en 2023 dentro de la Plaza Carso, identificado como integrante del grupo de los Chapitos. En la misma operación fue capturado Brian N., alias el Güero Brian, sicario y distribuidor de drogas. Detienen a traficante gringo en México. Sotero N., alias Soti, ciudadano estadounidense de 52 años, ligado con el tráfico de drogas y armas, fue detenido en Guerrero. Trump, el pacificador, el presidente de los Estados Unidos, dijo que llegó a un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que ambos países inicien negociaciones de inmediato con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania. Esto y más, mucho más. Regresando a una pausa, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos en esta ocasión en la zona centro de la capital, sobre una importante arteria como la que es la avenida Paseo de la Reforma, donde registra asentamientos en cada cruce con semáforos. Esto genera retrasos vehiculares a partir de la zona del circuito interior y para quien se dirige hacia la zona de la avenida de los Insurgentes, incluso para continuar hacia las inmediaciones del Eje 2 Norte, o incluso para los automovilistas que tienen como destino la calzada de Guadalupe, que tomaron muy en cuenta anticipar su salida, tomar como alternativa la zona del Eje 2 Oriente, en su tramo Avenida Congreso de la Unión, o bien si lo prefiere el Eje Central Lázaro Cárdenas, para quien se dirige hacia la zona norte de la capital. En cuanto a la zona oriente, incrementa el aforo vehicular sobre el circuito interior, eso a partir del Eje 1 Norte y hasta por lo menos la zona del viaducto Río de la Piedra. Por momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Gracias, oficial Hernández. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos con temas de la conferencia mañanera. Mire usted, los aranceles del 25% al acero y al aluminio anunciados el lunes pasado por el presidente de los Estados Unidos, por Donald Trump, se sumarán a los del 25% sobre los bienes mexicanos y canadienses ya impuestos, pero en suspenso durante un mes. Eso lo confirma hoy la Casa Blanca. Hoy temprano en la mañana en Palacio Nacional, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, informó que va a enviar una carta a Donald Trump para desarrollar en ella y explicar por qué no le conviene a los Estados Unidos imponer aranceles al acero y al aluminio. Escuche.
Vamos a enviar una información a la Casa Blanca de lo que se presentó ayer a través de una misiva relacionada con los aranceles de acero y aluminio, para mostrarle al presidente Trump que en el caso particular de acero y aluminio exportan más de lo que nosotros exportamos. Estados Unidos tiene superávit. Entonces no le conviene a Estados Unidos poner aranceles en acero y aluminio a México.
Pues en otras palabras, que Donald Trump se ponga listo, porque nada más no le conviene poner aranceles. Ahí tiene usted las razones, son claras. La presidenta de México adelantó que habrá una nueva conversación entre el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, además de que el secretario de Economía de nuestro país, Marcelo Ebrard, mantiene contacto con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, con Howard Lutnick, justo por este tema de los aranceles al acero y al aluminio.
No sé si es hoy o mañana, hay una llamada entre el secretario de Estado o el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el secretario de Relaciones Exteriores. El secretario Marcelo Ebrard ha estado en comunicación con quien nombró el presidente Trump como secretario de Comercio, aunque todavía no es ratificado por el Senado, pero han tenido conversaciones.
Y luego de que ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a Terrence Cole como director de la DEA, un agente con 21 años de experiencia y que ha tenido misiones en México, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, reiteró que México no va a permitir el injerencismo ni la subordinación.
Nosotros nunca vamos a permitir, ¿no?, el injerencismo, okay, ni violaciones a la soberanía. Lo que hay es coordinación y colaboración con las agencias del gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Estado y con todos los las secretarías del gobierno de Estados Unidos y la propia Casa Blanca y el propio presidente Trump.
Esta mañana, muy importante, fue allá en Palacio Nacional presentado el Plan Nacional de Hidrocarburos 2025-2030. Contempla producir 1.8 millones de barriles de petróleo diarios, así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien añadió que además de darle más importancia a la sustentabilidad, se busca, por supuesto, reducir la contaminación.
El objetivo ahora sigue siendo el mismo, producir un límite de barriles de petróleo, que es, digamos, y de gas, que es la principal función de Pemex. No más, ¿por qué? Porque no queremos contaminar más y no queremos seguir exportando, sino que el petróleo pues se acaba, es un recurso no renovable, pues se mantenga para las actuales y futuras generaciones. Se limita a 1.8.
Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, destacó que las leyes secundarias en materia energética le van a permitir a Pemex, a Petróleos Mexicanos, una administración más eficiente y también hacer frente a pasivos, además de consolidar la soberanía energética.
Tendremos un marco legal que permita una administración más eficiente para realizar las inversiones productivas, hacer frente a los pasivos de la empresa y que nos permita garantizar producir 1.8 millones de barriles diarios al año de petróleo y alcanzar la soberanía energética a través de una mayor refinación del crudo mexicano.
El plan de hidrocarburos descansa en 6 ejes. ¿Cuáles son? Explotación eficiente, producción sustentable de hidrocarburos y de gas natural, un sistema de refinación reforzado, mayor producción de petroquímicos y fertilizantes, un proceso logístico seguro y eficiente y la generación cada vez más, pero cada vez más, de energía limpia. Víctor Rodríguez Padilla, el director de Petróleos Mexicanos, adelantó que con este plan se busca incrementar las reservas de petróleo para 10 años. Ya en cuanto a la refinación, señaló que el objetivo, por supuesto, puesto que es la autosuficiencia, garantizó que con esto no habrá gasolinazos y que el precio de la gasolina no tendría por qué ser mayor a 24 pesos por litro.
El objetivo, que lo hemos planteado siempre, ha sido la autosuficiencia en gasolina y diésel. Nos vamos a enfocar a 3 objetivos. Producción de gasolina, diésel y turbocina, que son los productos de mayor valor agregado. No habrá gasolinazos en el y el mercado interno estará abastecido. El precio de la gasolina no será mayor a 24 pesos por litro.
La secretaria de Energía, Luz Elena González, criticó que Pemex durante los años 2013 y 2018 se convirtió en la empresa más endeudada del mundo, una deuda que se incrementó en más de un 100%. Se redujo la inversión en la empresa, la perforación de pozos, la producción de petróleo, por supuesto, y con ello gasolinas. En 5 años casi terminan con el legado del general Lázaro Cárdenas, afirmó la secretaria de Energía.
Y algo muy, muy importante. Pemex pasó en tan solo 5 años, entre 2013 y 2018, a ser la petrolera más endeudada del mundo. Su deuda creció más de 100%. En muy pocos años casi destruyen el legado del general Cárdenas.
Sobre la propuesta de legisladores panistas para reducir en un 50% el impuesto, el IEPS, a las gasolinas para que éstas pues no se encarezcan, la presidenta Sheinbaum calificó la medida de hipócrita. Dijo, recordó, que ellos fueron quienes elevaron el costo de los combustibles.
Hay mucha hipocresía, engaño, nada más que el pueblo pues está muy informado ahora. Es totalmente demagógico e hipócrita el que quieran decir que ahora quieren bajar los precios de la gasolina, cuando ellos fueron los de los gasolinazos.
Sobre las pláticas que se están sosteniendo con gasolineros para que el precio de la gasolina no sea mayor a 24 pesos por litro, la presidenta Sheinbaum aseguró que estas conversaciones van bien y que en 2 semanas se podría tener ya la firma de un acuerdo.
El acuerdo que queremos hacer con los gasolineros de forma voluntaria.
Y ha habido muy buena respuesta, es que no aumente de 24 pesos en ningún lugar del país, porque hay lugares, como lo muestra Iván Escalante, que están el litro a 26.50, es absurdo y un exceso absoluto de los gasolineros. Entonces va muy bien, nosotros esperamos que en unas 2 semanas más o menos, ¿verdad?, ya estemos firmando con todos los gasolineros.
Bueno, esto parte de lo que se dijo en la conferencia mañanera. Y regresamos al tema de la imposición del 25% de aranceles al acero y al aluminio. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, pues afirmó que se va a agotar la vía del diálogo, que esta semana viajará a Washington para reunirse con funcionarios de la Secretaría de Economía y Acereros Mexicanos, que ya están allá en los Estados Unidos. Jenny Valencia, tú nos tienes los detalles y voy contigo. Muy buenas tardes.
Así es, ¿qué tal? Comentarte que el líder empresarial Francisco Cervantes Díaz señaló también que se reunirá con las contrapartes canadienses allá en Washington. El líder empresarial aseguró que el diálogo no está roto y continúa la comunicación entre ambos mandatarios. Vamos a escuchar.
Bueno, tenemos hasta el 12 de marzo para negociar. Están pues muchos de los empresarios en Washington y bueno, me toca ir también a negociar. Me voy el fin de semana. Entiendo que también los canadienses van a estar en Washington y vamos a platicar con nuestras contrapartes también. Y hemos salido adelante desde el 2017, hemos venido con temas similares y hemos ido saliendo adelante, ¿no? Lo más importante es cuando hay comunicación, que hay diálogo, eso es lo más importante y existe, ¿eh? No hemos encontrado en ninguna manera pues una puerta cerrada o algo, no está interrumpida la plática. Lo más importante es la comunicación que tiene entre los dos presidentes, ¿no?
Comentarte que el presidente de la Cámara de Comercio de la capital del país, José de Jesús Rodríguez, pues me manifestó que México no puede arriesgar la pausa que ha otorgado el gobierno de Estados Unidos a los aranceles en general, aplicando la política espejo que plantea la CANACEO en caso de no lograrse esta exclusión. Se pronunció por encontrar una mejor alternativa. Vamos a escuchar.
Si nosotros respondemos de la misma manera incrementando aranceles en productos que impacten en la economía de los Estados Unidos con los productos que más importamos de parte de ellos, pues entonces entraríamos en un riesgo muy delicado de que esta pausa que se ha presentado se pueda eliminar y entonces podamos sufrir el impacto del 25% de todos los aranceles. Por eso es un tema sumamente delicado ver una serie de alternativas para este mercado, pero que no un solo sector dañe textualmente todo lo que en este momento se ha alcanzado como pausa, y lo último que puede pasar es efectivamente responder con estos aranceles de la misma manera, y esto se convertirá en una guerra comercial entre ambos países.
Finalmente expresó Juan que no se puede permitir que un sector, en este caso el acerero, dañe lo que ya se ha alcanzado hasta ahora con el gobierno del presidente Donald Trump. Ese es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia. Pues estamos pendientes de esta reunión que se llevará a cabo en los Estados Unidos este fin de semana entre el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, acereros mexicanos, funcionarios de la Secretaría de Economía para avanzar en las negociaciones. Gracias, Jenny. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:23 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y continuamos nosotros con el tema de los aranceles al acero y al aluminio, aranceles del 25% que imponen los Estados Unidos. Fíjese que hay datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos que señalan que el superávit de Estados Unidos pues aumentó en 2.4 millones de toneladas el año pasado. Lo que estamos hablando de que el tonelaje de exportación de Estados Unidos a México aumentó en un 10% en comparación con el año anterior, que fue 2023, y un incremento del 23% en comparación con el promedio de 2015 a 2017. Las exportaciones de México a Estados Unidos han caído en más de un 13%, lo que pues lleva a estas exportaciones a cifras iguales a las del año 2015. Ahí lo tiene usted. Parece que Donald Trump no se ha enterado. Qué bueno que la presidenta de México, que la doctora Sheinbaum, le va a enviar una carta y que funcionarios de México, entre ellos los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, se entrevistarán con sus homólogos en los Estados Unidos para informarles, ¿no?, de estos datos, porque a quien menos parece convenir la imposición de estos aranceles en acero y en aluminio es justo a los Estados Unidos. Y agradezco a mi compañero, que fue desde la escuela y ahora lo es aquí en Fórmula, José Yuste, analista financiero, conductor de Fórmula Financiera, que nos acompañe, porque él sí de verdad le entiende a estos temas y tiene la capacidad de explicárnoslo en lenguaje de ciudadano de calle. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte.
Mi querido Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Oye, pues viendo aquí que hay nerviosismo por parte de varios empresarios en los Estados Unidos, de industriales, con esta medida de imponer aranceles por parte del gobierno estadounidense a México, de 25% en acero y en aluminio. ¿Cómo ves, Pepe?
¿Y cómo no la va a ver? Fíjate que son los empresarios de Estados Unidos los que pueden empezar a presionar a Donald Trump en este sentido, donde se ven los muy poco favorecidos, incluso se ven con aumentos en sus costos. Imagínate, para la industria automotriz, incluso para las tres grandes, General Motors, Ford, Stellantis, para las tres grandes, lo que va a ser un 25% de arancel sería incrementar sus costos en ese porcentaje. Pero no solo es la industria automotriz, toda la parte de televisión, de electrónicos, se hace también desde México, se produce aquí, también podría incrementarse. Parte de la industria, obviamente, manufacturada de máquinas, incluso de maquinaria y equipo, se hace desde México. Muchas cosas aumentarían 25%. Están preocupados porque para ellos, pues imagínate, ese 25% se va a traducir en aumento de costos, en aumento de precios, en mayor inflación, cuando la inflación es un tema delicado, incluso para Donald Trump.
Y que ya le está pegando a los Estados Unidos la inflación en los últimos días. Pepe Yuste, pues hay que estar pendiente de la reunión que sostendrá el presidente del Consejo Coordinador Empresarial el fin de semana con distintas autoridades, con funcionarios mexicanos, con aceleros mexicanos allá en los Estados Unidos. Antes, pues otro tema, y me parece muy importante, y tú le sabes, el plan de hidrocarburos 2025-2030 contempla producir pues 1.8 millones de barriles de petróleos diarios, pero muy importante, a mí me llamó la atención, lo que busca es que sí seamos autosuficientes en materia de energéticos a través de los derivados del petróleo, que se quede el petróleo en México y no exportar, Pepe.
Sí, ese sería el tema, sería un tema importante para hacerlo. Y mira, me parece bien, que es una meta muy ambiciosa, no sé si se vaya a lograr, es una meta ambiciosa, pero qué bueno por lo menos que se logre en parte, porque lo que se tiene que hacer trabajar, y lo dijeron hoy en la mañanera, es que se haga trabajar por fin a Dos Bocas. Dos Bocas lo tenemos ahí, se han invertido más de 20 mil millones de dólares en Dos Bocas, por ejemplo, y todavía no produce un litro. Eso sería el 100%, que se van a trabajar al 100% a Dos Bocas, que reconfiguraran las otras seis refinerías que hablaron hoy, que Deer Park trabaja al 100%, y en efecto, ya que veas cuánto realmente puedes producir de gasolina y gas en México, no sabemos qué porcentaje vaya a ser, pero sí, hoy en día es mucho lo que dependemos del exterior de ello. Hay meses que importamos el 70% de la gasolina, Juan. Entonces sí, desde luego tendría que haber un poco de producción, por lo menos un poco más de producción aquí nacional.
Esto suena extraño, ¿no?, que nuestro país importe tal cantidad de gasolina, siendo uno de los principales productores de petróleo del mundo, Pepe.
Fíjate que tenemos un petróleo muy complicado, un petróleo más pesado de lo que se quisiera. Hay que, para refinarlo, es más costoso, y nos tardamos mucho tiempo en meterle inversión a las refinerías. Entonces las refinerías, pues obviamente se quedaron ahí, se hicieron viejas. En ese momento vino Dos Bocas, todo se destinó a Dos Bocas, y hoy en día, bueno, pues lo que tendrías obviamente es que reconfigurar las refinerías, echar a andar Dos Bocas con todo, y sí, que te ayuden, sin que obviamente no buscamos el 100% de soberanía total, pero sí, obviamente, dejar de depender un poco en la importación de gasolina, porque incluso de gas, bueno, pues es dramática la importación que tenemos, es todavía mayor al 70%.
Y el gas, estamos hablando aquí también de la generación eléctrica, Pepe, no solo estamos hablando de las gasolinas, sino de la energía eléctrica, pues que hace funcionar prácticamente a todo, ¿no?
A todo, por eso el gas, lo que se decía, si se quiere hacer, si se quiere industrializar el sureste mexicano, que es lo que se quiere, equipararlo un poco con el norte del país, tenemos que llegar a hacer el gas, y con el gas tener electricidad y tener industria, por ejemplo, allá. El gas es indispensable, como bien lo comentas, Juan, y ahí, bueno, pues hay un plan de Pemex también en ese tema de gas. Te digo, no es que vayamos a dejar de importar totalmente, pero sí tener, pues obviamente, una menor importación.
Pepe, 6 ejes del plan de trabajo de hidrocarburos: producción, seguridad energética, bienestar. Ya vamos en el tercero: apoyar a los programas sociales y ayudar a las comunidades donde trabajan. ¿Cómo lo ves?
Eso me parece bien. Bueno, ¿cuántas veces escuchamos lo que pasaba, no? Las historias de Tabasco, de Campeche, que llegaba Pemex. En un lado realmente era bueno porque llegaba y tenía una gran derrama económica. Por el otro lado, bueno, dejaba un desastre ambiental y un desastre además con la comunidad propiamente. Entonces, si trabaja a la par con programas sociales, estaría bien. Ese creo que sería interesante. No se ha dado con Pemex bien en toda su historia. No se ha logrado. Esperemos que ahora sí lo logren, Juan.
Es un pendiente de la expropiación petrolera, cuando el Águila y la Huasteca Oil Company ahora sí que se llevaban todo el petróleo y empobrecían zonas donde ellos se enriquecían. Es un pendiente. Qué bueno que se tocó este tema. Aportar recursos a la hacienda pública para financiar programas de gobierno y obras públicas.
Ese sí es el más ambicioso, ¿verdad? Juan, ese se ve muy distante, ese no creo que lo logren. Qué bueno que lo pongan, pero hoy en día estamos hablando de que Pemex pues recibe del presupuesto federal dinero. En este año está recibiendo dinero del presupuesto federal. Hoy en día Pemex es la petrolera más endeudada del planeta, con 97 mil millones de dólares. Le debe 20 mil millones de dólares a proveedores. O sea, realmente Pemex está en terapia intensiva. Creo que así lo agarró ya este gobierno, así agarró a Pemex. Y qué bueno, con esto creo que por lo menos que lo hagan mucho más viable.
Es importante señalar la deuda que tiene Pemex con proveedores, y qué bueno que es un tema que también se habla por parte de las autoridades, y esperemos que se resarza para darle viabilidad tanto a Petróleos Mexicanos como a las empresas que son proveedoras suyas. El tema ambiental, Pepe Yuste, la presidenta, dijo: no vamos a sobreexplotar, vamos a operar con responsabilidad, vamos a cuidar el entorno natural. Esto ya con miras a una transición energética, que es el sexto eje.
¿Qué es? Fíjate que es la parte importante. Pemex tiene que ir hacia la transición energética. Nosotros, bueno, ya no podemos seguir. Es una petrolera, lo sabemos, es una energía fósil, pero hay otras petroleras que lo están tratando de hacer también. No es un tema sencillo. ¿Cómo te reconviertes siendo una petrolera? Obviamente no es un tema sencillo. Hay que ver experiencias internacionales, pero hay que caminar hacia allá. No podemos darle la vuelta a esto. Qué bueno que por lo pronto queda en este plan. Está quedando para ver cómo lo va a intentar Pemex.
Pepe, finalmente, incrementar las reservas para tener por lo menos 10 años de consumo asegurado.
Sí, hasta el momento no tenemos los 10 años de consumo asegurado. No. Tenemos pocos años de consumo asegurado siendo un país petrolero. Y el gran problema, Juan, ha sido que pues producimos poco petróleo ya. Realmente producimos 1.6 millones de barriles. La meta que hoy dijeron en la mañana es producir por lo menos 1.8 millones de barriles diarios. Me parece bien, y con eso crear reservas. Creo que sí sería lo antojable. Para eso hay que esperar, quizá otra cuestión que no lo dijeron, pero sí lo esbozaron, que sería pues proyectos de inversión mixta, donde no solo dependas del presupuesto, sino que invitas a la inversión privada, y con esto puedas ir a exploración y a explotación del petróleo. Vamos a ver cómo se da esto y esperemos que sí lo logren.
Y si lo logramos, Pepe, 24 pesos por litro, y la gasolina no será mayor a eso.
Esperemos que sí. Hasta el momento, Juan, lo que ha pasado con la gasolina es que le das un apoyo fiscal. Cada litro, más o menos son 5 pesos, alrededor de 5 pesos de apoyo fiscal para mantenerla por debajo de los 25 pesos por litro. Hoy en día la magna, que lo mantienes eso, el apoyo fiscal es que obviamente el gobierno, en este caso la Secretaría de Hacienda, no te cobra el IEPS, el Impuesto Especial para Producción y Servicios, no te cobra ese impuesto. Entonces, bueno, ahí va variando si te lo cobra o no te lo cobra, pero sí, si tuviéramos un poco más de gasolina y de producción, pues se podría hacer mejor.
Muchas gracias, Pepe. Usted, de veras, como siempre, muy generoso. Te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.
Un fuerte abrazo, Juan. Gracias.
Gracias. Voy rápido con mi compañera Sara Pablo, porque este sexenio quedarán concluidos trenes de pasajeros, varias rutas, Sara.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Sí, en este sexenio quedarán concluidos los trenes de pasajeros México-Querétaro y México-Pachuca. Así lo garantizó el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles. Participó en un foro ferroviario República Conectada organizado en el Senado. El general señaló que los ingenieros militares pues van a seguir el tiempo que sea haciendo obras, lo que la presidenta instruya, la sociedad requiera y la constitución lo permita. Por lo pronto son 70 mil millones de pesos para estos dos trenes, además de Querétaro, Irapuato y Saltillo, Nuevo Laredo.
Pues ahí está Sara Pablo, más trenes de pasajeros, más desarrollo a través de ello y más interconexión entre los estados de la República. Te mando un abrazo, Sara Pablo, no me despido, que tengas muy bonita tarde.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Sara Pablo. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, converso con César Gutiérrez Priego sobre la elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de Terrence Cole para dirigir la DEA y también sobre las importantes detenciones que se llevaron a cabo el día de hoy en Sinaloa. Además, ya llegó Claudia Ruiz Massieu y con ella también voy a conversar. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eligió a Terrence Cole para dirigir la DEA. Él fue director interino de la agencia para nuestro país, para la zona de la República Mexicana, un veterano de la DEA. Tiene 21 años de experiencia y ha participado en misiones en Colombia, en Afganistán, en la Ciudad de México. Fue secretario de Seguridad Pública y Seguridad Nacional de Virginia, encargo que va a concluir una vez que asuma la dirección de la DEA, y lidera 11 agencias estatales de seguridad pública con más de 19 mil empleados. César Gutiérrez Priego, ¿qué mensaje nos están mandando? Qué gusto saludarte, como siempre.
Juan, buenas tardes, como siempre un placer saludarte. Mira, me parece que el mensaje es claro, ¿no? Hay que recordar a quién nos manda como embajador de los Estados Unidos en México, que es un ex empleado de la CIA, que se acusaba de ser un agente de la CIA, y recordemos que no hay ex agentes de la CIA. Y ahora nos mandan a un veterano de la DEA, que hay que recordar que él renuncia en el año 2020, exactamente el año en donde sucede lo del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Me parece que el mensaje es claro. Nos están mandando a personajes que quieren que forzosamente tengan influencia en la estrategia de seguridad en México. Porque hay que recordar que incluso él fue agente encubierto de la DEA en Colombia, cuando se llevó a cabo la Operación Colombia. Entonces, me parece que tratarán de buscar tener mayor injerencia en el gabinete de seguridad y tratar de interferir en lo que es la estrategia de seguridad del gobierno federal.
A ver, César, 21 años de experiencia, se habla de Terrence Cole. Eso quiere decir que empezó en la década del 2000, en 2004 aproximadamente, su experiencia en la DEA. ¿Cómo pudo haber participado en la Operación Colombia o en otras anteriores? ¿En qué año fue la Operación Colombia?
Hay que recordar algo, Juan. Por lo favor. Que pasa es que él tiene 21 años de experiencia en la DEA.
Ajá.
Y recuerda que él renuncia en el año 2020. Ajá. Esto significa que a él le tocó incluso a finales de los años 90 y principios del 2000, cuando él estaba en la DEA. Él, cuando estuvo a cabo de las operaciones encubiertas de la DEA en Colombia, obviamente pues, tenía que ver con estas operaciones que en su momento el gobierno de los Estados Unidos pactó con el gobierno de Colombia.
Oye, entonces podríamos inferir que también puede tener conocimiento de primera mano sobre la muerte y todo el entramado alrededor del agente de la DEA, Kiki Camarena, que trascendió a un asunto que se constreñía nada más a las drogas y se iba con los contras en Centroamérica.
No, porque recordemos que eso fue a principios de los 80, mi querido Juan, cuando en este entramado, ¿no?, que incluso después fue publicado y nunca desmentido, la CIA apoyaba a un grupo de narcotraficantes mexicanos conocidos como el Cártel de Guadalajara, donde se encontraban obviamente personajes muy conocidos, ¿no?, como el jefe de jefes y como el capo de capos, que era Arellano y obviamente Rafael Caro Quintero. Y hay que recordar que incluso lo que hacían era que la CIA hizo una negociación con este grupo criminal para que fueran por drogas a Colombia y dejaran armas en Nicaragua para apoyar a los contras en contra del gobierno y posteriormente llegar a México para pasar las drogas hacia los Estados Unidos. Enrique Kiki Camarena, obviamente como un infiltrado agente de la DEA, al tener conocimiento de la CIA, lo hace del conocimiento del cártel de Guadalajara, y es cuando supuestamente ellos lo privan de la vida. Y es ahí donde inicia incluso esta lucha entre agencias de los Estados Unidos de seguridad, la CIA y la DEA, y nosotros conocemos cómo terminó toda esta situación, en donde la DEA se victimiza por la situación y el asesinato de Kiki Camarena, y posteriormente se dice que ellos ayudan a filtrar la noticia de que la CIA era quien apoyaba a este cártel mexicano para entregar armas de fuego a los contras en Nicaragua y para recibir drogas de Colombia para introducirlas a Estados Unidos y darle un porcentaje a la CIA.
César Gutiérrez Priego, bueno, una vez aclarado esto, me imagino que el nuevo titular de la DEA podrá tener cierto conocimiento sobre cómo se mueve la droga en los Estados Unidos, ¿no? Ya que ha trabajado tantos años, que es un veterano, que fue agente encubierto, que tuvo conexiones tanto en Sudamérica como en Centroamérica, como por supuesto en México, pues la droga finalmente se distribuye en los Estados Unidos, ahí es donde se vende. ¿Cómo ves? ¿Crees que pueda haber un avance a lo que ha venido siendo el papel de la DEA en su propio territorio a lo largo de la historia?
Mira, Juan, desafortunadamente la DEA va a cumplir 52 años de su creación. Recordemos que se crea en el periodo presidencial de Richard Nixon y que se crea con la intención de declararle la guerra contra las drogas. Esa fue la intención en aquel entonces. Había cerca de 1 millón de ciudadanos norteamericanos que eran adictos a las drogas. Al día de hoy se tiene contemplado que son cerca de 69 millones. Me parece que por lo menos en ese sentido ha sido un fracaso, pero sí ha sido importante los operativos como el operativo Frontera, en donde se han detenido un número significativo de ciudadanos norteamericanos que tratan de ingresar drogas de forma ilegal hacia los Estados Unidos, entre ellas armas, drogas como metanfetaminas y fentanilo. ¿Qué significa esto? Que no solamente no encontraban ellos a los narcotraficantes norteamericanos, ya el gobierno mexicano les está ayudando para decirles, mira, detuve ciudadanos norteamericanos que trataban de introducir drogas hacia los Estados Unidos desde México y que curiosamente pertenecen a organizaciones criminales norteamericanas.
Pues César Gutiérrez Priego, hay que estar pendiente porque este nombramiento pues suena como a, por lo menos así para decirlo, como un reto, ¿no?, a la Estrategia Nacional de Seguridad de nuestro país, que ha estado dando resultados en los últimos meses.
Me parece que es otra presión y que incluso tiene que ver con las narrativas, mi querido Juan. ¿Tú crees que es normal las narrativas que han estado sacando y que hayan revivido un refrito como el del general Cienfuegos para que ahora quieran decir que el gobierno mexicano está retando al gobierno de los Estados Unidos por lo del general Salvador Cienfuegos, cuando en su momento todos supimos exactamente lo que sucedió y que si lo hubieran juzgado en los Estados Unidos no sabemos qué hubiera pasado? Pero con las pruebas que enviaron a México, eso no alcanzaba ni para una amonestación de carácter público. Entonces, parece que...
Perdón, César, no, entonces él debe haber tenido información muy clara sobre la maquinación de la que fue objeto Cienfuegos.
Pero por supuesto, porque acuérdate que incluso él renuncia en el año 2020, ¿no? Y la detención del general Cienfuegos fue a finales del año 2020. Entonces me parece que por ahí, incluso esa narrativa de que se haya encontrado presente en un evento como la Marcha de la Lealtad, que se celebra desde hace décadas y décadas, ¿no? Y que como fue director del Heroico Colegio Militar y fue exsecretario de la Defensa Nacional, forma parte de ser asesor del alto mando por un decreto presidencial de Luis Echeverría del 30 de enero de 1976, pues por eso se hace la invitación de acuerdo a los protocolos militares. Pero que ahora lo están tratando de utilizar para crear una narrativa como si el gobierno mexicano lo protegiera, cuando no tiene absolutamente nada que ver. No hay una sola foto con la presidenta, no hay una sola foto con el actual secretario, no hay absolutamente nada, pero es la forma como quieren crear una narrativa, como a lo mejor en su momento lo hicieron con el video del presidente saludando a la mamá del Chapo Guzmán.
Totalmente, y lo que abona a esta estrategia que hasta existe en manuales, que son guerras silenciosas, que utilizan la desestabilización de territorios, como quisieron hacer en el estado de Sinaloa con el levantón que le dieron a un jefe de un grupo delincuencial, al Mayo Zambada, poniendo pues a las facciones de este grupo delincuencial a competir por la plaza, y también se suman narrativas mercadológicas como esta foto que tú bien señalas o lo que sucedió con el general Cienfuegos. Pues César Gutiérrez Priego, estamos atentos a esta designación, al trabajo de la DEA, y ya lo dijo la presidenta de México. La soberanía antes que cualquier otra cosa. Nada de injerencismo.
Es correcto, Juan. Mucha coordinación, mucho trabajo coordinado, pero se respeta la soberanía de México.
Gracias, César Gutiérrez Priego. Te mando un abrazo, abogado, experto en temas de seguridad y candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Abrazo.
Abrazo, mi querido Juan.
Muchísimas gracias. Y bueno, como cada miércoles, saludo con muchísimo gusto a Claudia Ruiz Massieu, diputada federal, exsecretaria de Relaciones Exteriores. Pues Claudia, muchos temas, está la discusión en la Cámara de Diputados sobre la reforma constitucional sobre el maíz. Me gustaría conocer tu punto de vista sobre ello, pero antes rápidamente, los aranceles del 25% ahora al acero y al aluminio después del acuerdo que se logró la semana pasada. Pues Donald Trump, ¿dónde queda su palabra y dónde queda el respeto al tratado que suscriben México, Canadá y los Estados Unidos? Porque le puede poner aranceles pues a otros países, pero a nosotros hay un tratado, Claudia.
Pues mira, la verdad es que yo creo que es un poco de lo mismo que hemos visto siempre de Donald Trump. Por un lado, es este tema de que lo que dice un día o incluso en una hora, a la siguiente hora o al siguiente día, a la siguiente semana, puede cambiar, ¿no? Esta, digamos, suspensión de la imposición de aranceles a México y a Canadá, que de pronto cambia y en materia de acero y aluminio, pues dice ahora sí va parejito, 25% a todo mundo, aliados, enemigos, adversarios y quien se me ponga enfrente, ¿no? Primero decir que, bueno, pues esto es el Donald Trump que conocemos, siendo Donald Trump, cambiando de parecer, aparentemente, de un minuto a otro, nada escrito en piedra en lo que él dice. Pero por otro lado, un poco, pues decir, primero, absurdo en el sentido de que México, pues no tiene, y que Estados Unidos no tiene una balanza comercial deficitaria con respecto a México, sino al revés, nosotros importamos más, ¿no? De estos igual y no metales, sabía, ¿no? Pero al final lo absurdo es lo que va a afectar al propio consumidor estadounidense, ¿no? Lo decía el director de, por ejemplo, de Ford, ¿no? Cómo el sector automotriz de Estados Unidos pues va a tener un golpazo de con un posible incremento de costos de $60,000 millones y el consumidor americano pagando más, ¿no?
Compadre, no me ayudes, así me están diciendo.
Es, pero bueno, pues estamos viendo todo esto enmarcado, exacto, en su estrategia, comillas, ¿no? Bueno, sí es una estrategia porque él tendrá sus objetivos claros de negociación multitemática al mismo tiempo, ¿no? Y un poco nosotros en una lógica de se suspenden los aranceles temporalmente, vamos a profundizar los diálogos y empezar a construir lo que es un piso y una mesa de negociación y de pronto el cambio, ¿no? Creo que es parte de una estrategia pues más amplia de Donald Trump, que ha estado desatado esta semana también con lo que propuso de Gaza, por ejemplo, hoy hablando con el presidente Putin y hablando de que ya se va a reunir con él y va a acabar con la guerra en Ucrania, etcétera. Pero bueno, en el tema de los aranceles me parece que, híjole, la verdad es que siendo un sector productivo clave para Estados Unidos no se entiende el decir vamos a imponer parejo a todo el mundo una medida de esta naturaleza porque hay muchos empleos en juego en el propio Estados Unidos y un costo asociado por los aranceles que se impongan muy grande para sectores tan importantes como el automotriz o el eléctrico. Vamos a ver realmente hacia dónde quiere llegar, creo que lo vamos a descubrir pronto, aunque ya anunció por ejemplo el secretario Ebrard que buscará a su contraparte en estos días para empezar a hablar de este tema y buscar que se exima al acero y al aluminio mexicano de esta medida porque no tenemos esa balanza superavitaria con Estados Unidos porque les afectaría más, etcétera. Pero me parece, Juan, que aquí sí valdría la pena que el gobierno de México volviera a evaluar esa posibilidad de establecer o de tomar medidas retaliatorias. Uh-huh. Yo creo que nos funcionó en el pasado, funcionó en la primera versión de la administración Trump y aunque no son medidas que se pueden mantener indefinidamente, sí son medidas que surten un efecto porque le duelen, al contrario, ¿no?
Entonces, como reciprocidad.
Yo sí creo que es importante en un tema como este, particularmente de el acero y el aluminio, no tiene razón de ser. Ajá. No somos superavitarios, es contrario a lo que se había establecido y dialogado la semana pasada. Bueno, pues tú me las impones, yo te impongo en otros productos también. Y vamos a ver los términos de la negociación, porque al final es lo que está haciendo Donald Trump, me parece, poniendo sus términos de negociación, buscando concesiones en materias no relacionadas necesariamente, como ya hemos visto y comentado, ¿no? Y bueno, también mandando señales a su electorado que todavía no alcanza a ver, aunque empiezan a salir voces en el propio Estados Unidos hablando de cómo muchas de estas medidas pues van a afectar a las industrias estadounidenses y al consumidor estadounidense, a la economía de Estados Unidos, y un poco poniendo en entredicho la pertinencia de estas medidas. Pero apenas son incipientes, ¿no? Ahorita todo el mundo está dejándolo pasar y un poco viendo y de alguna manera con su silencio pues también siendo pues cómplices, ¿no?, de muchas de estas medidas, tanto en el Congreso como en muchos sectores del sector privado, digamos, de la industria norteamericana.
Oye, Claudia, así rápidamente me acaba de venir a la que es una pregunta que yo creo que muchos nos hemos formulado, y tú, habiendo sido secretaria de Relaciones Exteriores, durante tu gestión nunca pasó por la cabeza la idea de ser recíprocos con Estados Unidos en materia de visas, porque ahí está la pregunta. ¿Por qué no necesitan visa los estadounidenses para venir a México? Y debe haber unas respuestas contundentes.
Pues mira, la verdad es que no es algo que haya estado, por lo menos cuando a mí me tocó, ni que yo conozca, en la mesa el pedir visas a los visitantes estadounidenses. Parte de una pues tradición en esta materia migratoria que tenemos. La verdad, Juan, no sé si fuera una medida pertinente, hablando estas medidas de retaliación. Yo creo que en materia comercial surten efecto muy rápido. En materia migratoria no estoy segura de que nos beneficiara para nada.
¿Fuiste secretaria de turismo?
Finalmente,
¿afectaría al turismo?
Bueno, totalmente. Son nuestro primer mercado, ¿no?, internacional, y nuestro primer mercado de visitantes en México. Y pues sin duda... un poco el turismo siempre tiene que ver con la oferta, ¿no? ¿Quién me oferta el producto que yo quiero con mejores condiciones de precio, de experiencia, de producto y de facilidad de viaje? Y si no es tan fácil venir a México porque te pide visa versus vamos a pensar, yo quiero venir a la playa en México, pero me estás pidiendo una visa y además por lo fuerte que ha estado el peso no me es tan atractivo en términos de precio, pues a lo mejor me voy a una playa en Centroamérica, en el Caribe, claro, ¿no?, que no me piden estos requisitos. Entonces, creo que en materia migratoria, por lo menos que yo sepa, no es una medida que se haya evaluado.
Y operativos para estadounidenses que se encuentran de manera irregular en México, que sí los hay, porque se vence el plazo de tiempo del cual tiene permitido estar y se establecen.
Tampoco, Juan. La verdad es que nuestro tema respecto a la migración siempre lo hemos visto en función de Estados Unidos, en función de nuestra comunidad, primero que nada, en Estados Unidos, y sobre todo de buscar y no dejar de buscar una ruta o distintas rutas para regularizar a nuestra comunidad en Estados Unidos, con la complejidad que eso ha entrañado históricamente y que pues se ha avanzado poco a veces, nada en la mayoría del tiempo, pero bueno, siempre es la parte importante de la agenda de México hacia nuestra comunidad y la política migratoria de Estados Unidos. Y también, pues en lustros recientes, pues en el tema de los flujos migratorios que vienen de América del Sur y de América Central, que no solo ya van rumbo a Estados Unidos, sino que cada vez más se quedan también en nuestro país, ¿no? Entonces, estos temas no han estado en la mesa, y mucho menos como medidas de retaliación por medidas migratorias de Estados Unidos. Lo que sí ha estado en la mesa y se ha utilizado con buenos resultados en el pasado son medidas de carácter comercial, como aranceles, en un esquema de retaliación. Sí. Y que, bueno, pues sí, también han servido para sentarnos a la mesa de negociación comercial, comercial, con mucho más fichas y una posición más fuerte. Yo no soy partidaria de mezclar temas comerciales con temas migratorios o de seguridad.
Porque seríamos como Donald Trump con sus extorsiones
y porque, porque es tan compleja la agenda con Estados Unidos que pues nos sería difícil pausa, acabar.
Claudia, pero mil gracias.
Gracias a ti, Juan.
Volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo nuevamente con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha en esta ocasión. Continuamos con la información sobre la avenida Cuauhtémoc, donde registra circulación complicada. Esto a partir de la zona de la avenida Bucareli y con dirección hacia el viaducto Miguel Alemán. Esto por el cambio de luz roja en cada semáforo que tomaron muy en cuenta.
Parece que perdimos la comunicación con... Ahí estás, oficial Hernández.
Capitán, tomar como alternativa a las inmediaciones del circuito interior, la zona del eje 3 Poniente, o bien si lo prefieren las inmediaciones de la avenida Verdes. Nos recorremos hacia la zona oriente de la capital, donde incrementa el aforo vehicular sobre Calzada Ermita y Iztapalapa, a partir de la zona de la avenida Javier Rojo Gómez y hasta por lo menos las inmediaciones del distribuidor Puente de la Concordia. Similares condiciones registra la calzada de Ignacio Zaragoza, para quien deja atrás el circuito interior y tiene como destino el viaducto Río de la Piedad. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial. Muy buena tarde para ti también. Y usted, si está atorado en el tráfico, paciencia. No le entre a los cerrones, no va a llegar antes a su destino. Vamos con otro tema de la Ciudad de México, porque escuche usted, esta tarde se registró una fuerte movilización policíaca al sur de la Ciudad de México, en Miramontes y Caporal, esto en la alcaldía Tlalpan, en la zona de Villacuapa. Un sujeto detonó una arma de fuego y le disparó a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, que se acercaron para pues intentar detenerlo. Se implementó un operativo. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. Al menos dos detenidos, ¿verdad?
Así es, Juan. En primer momento fueron dos detenidos, sin embargo, ya para esta hora ya tenemos información acerca de en total tres detenidos, de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el comunicado acerca de este hecho que ocurrió en calles de la Alcaldía Tlalpan esta tarde. Ocurrió justo en la unidad habitacional Narciso Mendoza, en la Supermanzana número 5, donde pues policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya estaban, montaron un operativo, ya estaban buscando a estas personas que estaban presuntamente señaladas por robo. Supuestamente estas personas cometían robos en la colonia del Valle, principalmente en Nápoles, es decir, acudieron a buscarlos. Cuando estas personas se percatan de la presencia de la policía, empiezan a disparar al aire. Uno de ellos incluso se resguarda o intenta resguardarse en un domicilio, mientras otra de las personas que ya están detenidas intentó escapar a bordo de una motocicleta. Por fortuna, a estas dos personas pues les dieron alcance, los alcanzaron los policías y por eso es que ya están detenidas. Se trata de un hombre y una mujer. El hombre ya iba a bordo de la moto sobre carriles centrales de Churubusco y la mujer fue detenida en el lugar. Como te comento, las autoridades, la información oficial que tenemos hasta el momento es de tres detenidos en este hecho y a pesar de que sí hubo disparos, por fortuna no hay reporte de personas lesionadas. A estas personas también se les aseguraron dos armas y una de ellas era larga. De hecho, también los vecinos que comentaron en la zona es que justo habían visto a estas personas con arma larga en la calle.
Pues ahí está, se lleva a cabo este operativo allá en el sur de la Ciudad de México y hay detenidos en Iztapalapa, en la colonia Renovación, pues también se reporta el movimiento.
Sí, Juan, un grupo de hombres armados entró a un domicilio y pues disparó en varias ocasiones contra los ocupantes de este domicilio, un hombre de 25-30 años y también un hombre de la tercera edad. Era quienes estaban en este domicilio. Murió el hombre de la tercera edad, fue quien murió después de este ataque directo a balazos por hombres que se metieron hasta su domicilio y que, bueno, los gritos alertaron a los vecinos, quienes llamaron a la policía después de escuchar varias detonaciones. Llegan los oficiales y, bueno, se encuentran con esta escena que fue relatada por pues los testigos. Así las cosas en calles de la alcaldía Iztapalapa. Sí. Los sicarios pues huyeron en una moto, cosa que ya es bastante común, están siendo buscados por las autoridades.
Y estamos pendientes. No me despido, nos vamos a una pausa, Lisbeth Hernández, regreso contigo y las detenciones después de un ataque ayer en un bar en la colonia Narvarte. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Lisbeth Hernández, compañera reportera de Fórmula Noticias, nos agarró el corte. Justo nos ibas a detallar pues los resultados de las investigaciones después de que ayer en la colonia Narvarte, en un taller, no fue en un bar, en un taller en donde había muchas motociclistas, el Mopars Mafia, pues llegaron unos sujetos, algunos en motocicleta, dispararon, agredieron a quienes se encontraban al interior de este taller, hubo al menos una persona asesinada, ya hay detenidos, Lisbeth.
Así es, este ataque directo también ocurrió en Universidad y Doctor José María Barragán, un muerto, dos heridos, hermanos, las víctimas, y la moto el día de ayer fue hallada por las autoridades a unas calles, en la calle La Quebrada, ahí fue abandonada por los atacantes, y los presuntos responsables ya fueron detenidos, de acuerdo a lo que informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana el día de hoy. Se trata de tres detenidos, quienes habrían participado tanto en conducir la motocicleta, conducir el auto que ocuparon para escapar después de abandonar la motocicleta, y bueno, presuntamente otra persona más sería la que habría disparado. Esto es lo que informan las autoridades en torno a este caso. Otro ataque directo ahora en la Narvarte. Bueno, esto fue ocurrido el día de ayer, pero es la actualización.
Oye, y bueno, pues hay reportes de vecinos de la colonia Narvarte que ya habían a la alcaldía, autoridades, denunciado que ahí se llevaban a cabo arrancones, que había como mucho mañoso, que era un lugar en el que presuntamente se vendía droga, y uno de los heridos pues trae antecedentes penales al menos, y fue detenido en varias ocasiones, tanto por narcomenudeo como portación de armas, ¿no?
Sí, lamentablemente, Juan, es algo que pasa muy muy a menudo. Los detenidos después, resulta que en el cruce de información las autoridades se dan cuenta de que ya tenían uno, dos o varios ingresos por otros delitos, y justamente pues no resulta muy extraño que pues caigan detenidos nuevamente, que reincidan, ¿no? Lamentablemente es porque siguen estando en las calles, ¿no?
Sí, y bueno, ¿qué sucede con estos locales que de entrada son sospechosos y ya luego se confirma cuando pues llega alguien y suelta balazos, ¿no? También ahí estaban las denuncias de los vecinos a la alcaldía, se trataba pues de un lugar en el que presuntamente se distribuía, se vendían estupefacientes. Oye, detenciones importantes, Lisbeth Hernández, entre ellos el COFE, operador de la Unión Tepito, no el único detenido de esta organización en las últimas horas.
Así es, Juan, se trata de Joshua N., operador de primer nivel, así lo identifican las autoridades de la Unión Tepito, alias El Coffee, fue detenido junto a seis personas más, es decir, en total siete integrantes de la Unión Tepito detenidos el día de hoy en cateos en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo Amadero y Azcapotzalco, específicamente en seis domicilios. Algo que también llama la atención, Juan, que es importante comentar, lo hemos destacado en muchos de estos reportes, la edad de los detenidos cada vez pues más jóvenes. Entre estos detenidos, un menor de edad de 16 años, todos dedicados o presuntamente implicados en la venta y distribución de droga en la zona centro. Al momento de este aseguramiento, pues se les fueron incautadas 1,664 dosis de diferentes drogas, entre ellas 130 kilos de marihuana, y estos cateos pues ocurrieron en diferentes alcaldías, como ya te comentaba, en las colonias Morelos, Tepalcates, Cosmopolita y Vallejo. En el caso de Tepalcates fueron en dos departamentos, dos inmuebles, y bueno, pues ahí lo que llama la atención, sobre todo como te destacaba, es las edades de las personas que están participando, que están reclutando estos grupos, que están siendo detenidos, sí, pero bueno, al final de cuentas ya están inmiscuidos en estos delitos. 16 años, un menor de edad detenido también, hoy integrante de la Unión Tepito.
Pues lamentable que se esté captando a jóvenes a través de esta u otras organizaciones delictivas, y por supuesto que el tratamiento a través de la impartición de justicia es distinto cuando se trata de un menor de edad. Y estamos pendientes de más resultados. Ha habido muchas detenciones de generadores de violencia de primer nivel de esta organización criminal que opera principalmente en la Ciudad de México, la Unión Tepito. Muchas gracias, Lisbeth.
Estamos pendientes, Juan. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Seguimos con más información de justicia, porque un juez en la Ciudad de México vinculó a proceso a varios secuaces de Guillermo Billy Álvarez, recordará usted, detenido el pasado 16 de enero. Pues estos secuaces del Billy Álvarez están acusados de fraude genérico en perjuicio de la cooperativa Cruz Azul. Juan Antonio Jiménez nos tiene los detalles, compañero. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan, un placer saludarte. Un juez de control vinculó a proceso a Rodolfo García, Víctor Luna, Guillermo Morales e Ignacio Muñoz, cómplices de Guillermo Billy Álvarez en el delito de fraude en contra de la cooperativa de la Cruz Azul. Las audiencias se llevaron a cabo entre martes y miércoles, en las que además a todos ellos se les dictó la prisión preventiva justificada, por lo que van a permanecer internos en el reclusorio sur. En el 2022, la cementera Cruz Azul celebró una asamblea y excluyó a Víctor Luna, Guillermo Morales e Ignacio Muñoz. Los dos primeros fueron detenidos apenas el pasado 4 de febrero en el Estado de México, y tres días después, Muñoz, cuando presuntamente intentaba escapar del país. Rodolfo García, quien es abogado, fue detenido en enero del 2024 y vinculado para proceso por delincuencia organizada, y a un año se le ligó el fraude también por la cementera. Por otra parte, Humberto Tapia García, ex cooperativista, también ya había sido detenido desde hace un año, sin embargo, solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su vinculación a proceso. Está vinculado ya él también por el delito de delincuencia organizada, aunque hay otro cómplice, Víctor Garcés, detenido en junio del 2022, ya fue vinculado por el mismo proceso de Billy Álvarez y también por los mismos delitos. Finalmente, sobre Guillermo Álvarez, detenido el pasado 16 de enero, pesan los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y ser el líder de esta organización delictiva dedicada a defraudar a los cooperativistas de la Cruz Azul. Juan, el reporte.
Completísimo, Juan Antonio Jiménez, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Y mire usted, detuvieron a un ciudadano estadounidense acusado de narcotráfico en territorio nacional. Esta detención se lleva a cabo en el estado de Guerrero y mi compañero David Galván nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, David?
¿Qué tal, Juan? Buenas noches al auditorio. Pues precisamente el día de hoy dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que como parte del operativo que realiza la Guardia Nacional, así como los elementos del Ejército Mexicano, acompañados de la Marina y la Fiscalía General de la República, bueno, pues se detuvo en Zihuatanejo, Guerrero, a un ciudadano estadounidense, como bien mencionabas, de nombre Sotero N., quien se encuentra relacionado con el tráfico de drogas y armas. En su mensaje en redes, el funcionario federal detalló que el detenido era buscado por las autoridades norteamericanas y cuenta con una orden de extradición por haber escapado de una prisión federal. Estas órdenes se encuentran en Laredo y McAllen, Texas. La operación, informó la dependencia, fue encabezada por los agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con los elementos del Gabinete de Seguridad, lo cual llevó a la captura del hombre que se había fugado de una prisión federal. Y gracias a los trabajos de inteligencia internacional, lograron ubicar su paradero en Guerrero. Se detalló que también la indagatoria se realizó en colaboración con el Homeland Security Investigation de los Estados Unidos, lo que permitió identificar la zona de movilidad de Sotero N y permitió su arresto por los cargos en su contra de narcóticos, de tráfico de narcóticos y también tráfico de armas de fuego. Con la información obtenida, se realizó el despliegue en el lugar. Y bueno, pues espero la extradición de este hombre de nueva cuenta hacia los Estados Unidos. El mecanismo, según lo que mencionaban las autoridades, es que transportaban la droga dentro de baterías de automóvil y así era como movía pues estos estupefacientes. Juan, la información que tenemos.
Muchas gracias David Galván. Estamos pendientes. Rápidamente me enlazo con mi compañero Felicitos Trujillo al estado de Sinaloa, porque se lleva a cabo en este estado
otra importante detención. Se detuvo a Brian Paul Vega Valdés, a él lo conocen como el Güero Brian, identificado como distribuidor de drogas, sicario, generador de violencia y operador de una célula delictiva perteneciente a Jorge Humberto Figueroa Benítez, el Perris o el 27, es integrante del cártel pacífico de la facción de los Chapitos, y también fue detenido Eric Domínguez Galván, de 27 años de edad, integrante de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas. Además de ser sicario, se le acusa de ser el homicida de Julio César Soto Mesa. Recordará usted este homicidio ocurrido en el 2023 en Plaza Carso, en la Ciudad de México. Felicitos, voy contigo, importantes detenciones.
Es correcto, Juan, y ayer te informaban en este mismo espacio que se habían realizado cateos aquí en Culiacán, Sinaloa, y pues nada más fue cuestión de esperar para dar a conocer los resultados obtenidos en esta situación. Y es que como resultado de las labores de inteligencia e investigación para disminuir la violencia en Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutaron órdenes de cateo de manera simultánea en los municipios de Culiacán, Mazatlán y El Rosario. Ahí fueron detenidas tres mujeres, una de ellas de origen extranjero, dos hombres, y aseguraron 10 vehículos, 10 armas y armas de fuego. Estas acciones son resultados de trabajos de análisis y seguimiento sobre una célula criminal vinculada con el grupo delictivo en Sinaloa, donde los agentes de seguridad reunieron los elementos de prueba suficientes, con lo que el juez otorgó los mandamientos ministeriales. Un despliegue coordinado en el cual los integrantes, los agentes, catearon 6 inmuebles en Culiacán, 2 en Mazatlán, 2 más en el Rosario. Como resultado, se detuvieron 5 personas, se aseguraron 10 vehículos, 3 de ellos con blindaje, equipo táctico en Mazatlán, 3 armas de fuego, entre ellas 2 fusiles Barrett, calibre 50, 2 ametralladoras, cartuchos útiles, cargadores 31, cajas de cartuchos calibre 50, también otros cartuchos de diferentes calibres, 12 granadas, unas granadas, dinero efectivo, equipo táctico, diversa documentación. Entre los detenidos se encuentra Eric. Esta persona formaba parte de una célula delictiva vinculada con el tráfico de droga y homicidios, además que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, ya que se encuentra relacionado con el homicidio de una persona ocurrido el 20 de abril de 2023 en una plaza comercial en la Ciudad de México.
Así es, Felicitos, en Plaza Carso, en el 2023. Y bueno, importantes detenciones allá en el estado de Sinaloa como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y hasta allá te mando un abrazo, compañero.
Claro que sí, Juan, estaremos atentos con más resultados. Excelente tarde.
Excelente tarde. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar de ella, me enlazo al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera, donde como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad hay resultados, entre ellas el aseguramiento de armas y entre ellas otro fusil Barrett. Michelle, qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, Juan, también a ti y al auditorio. Y como lo mencionas, en el municipio de Altar, en esta zona desértica del estado, las fuerzas federales junto a la agencia ministerial de la Fiscalía, en desarrollo de la operación Sable, durante una orden de cateo, Juan, a 4 inmuebles detuvieron a 5 personas, aseguraron armas largas y además un arma corta y cargadoras. También en el municipio fronterizo de Nogales, con trabajos de inteligencia, elementos del ejército aseguraron armas largas, una corta cargadores y cartuchos, como bien lo mencionas también. Y en Pitiquito, con trabajos de inteligencia, también el ejército mexicano y Guardia Nacional localizaron vehículos, uno de ellos con blindaje de fábrica, además de asegurar armas largas y equipo táctico. Y como ya lo mencionabas, Juan, ahí también en Pitiquito, elementos de la Guardia Nacional localizan vehículos en un cateo motocicletas y además este fusil Barrett. Ya te puedo decir que es al menos en un mes el cuarto que aseguran en esta zona de la entidad, además de 8 armas largas, cargadores y cartuchos y una motocicleta en estas zonas fronterizas, Juan, de objetivo prioridad sin duda para la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Un Barrett más fuera de circulación del crimen organizado, sin duda.
Pues es una muy buena noticia porque esta arma pues ya no está operando para la delincuencia organizada, ya quedó asegurada, al igual que las sustancias que decomisaron y los sujetos que fueron detenidos en el estado de Sonora. Muchísimas gracias, Michelle. Abrazo hasta allá.
Abrazo, Juan. Estaremos pendientes cualquier actualización.
Vamos con otra información porque, como le informé al inicio de este espacio, se presentó hoy en Palacio Nacional, en la conferencia mañanera, el plan de hidrocarburos 2025-2030. Entre otras cosas, contempla reducir barriles de petróleo diarios, pero incrementar las reservas para 10 años, garantizar la autosuficiencia, que no haya gasolinazos y llevar a cabo una transición a otro tipo de energías, que se produzcan gasolinas en nuestro país, uno de los principales productores de petróleo en el mundo, pero ya ve, tenemos que importar gasolinas. Pedro Miguel, escritor, periodista, compañero, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Pedro?
Querido Juan, buenas tardes o noches. Bien y de buenas.
Bien y de buenas. Muchas veces hemos conversado sobre las acciones, las políticas relacionadas con temas energéticos en nuestro país y, por supuesto, dentro de ellas, los hidrocarburos. ¿Cómo ves este plan 2025-2030? Pues aborda, Pedro Miguel, rubros que no habían sido tocados nunca cuando se hablaba de la generación de energía o de hidrocarburos en nuestro país, entre ellos apoyar programas sociales y ayudar a las comunidades donde trabajan, porque parece que tenemos un pendiente de don Lázaro Cárdenas en la actualidad, porque cuando el Águila y la Huasteca Oil Company explotaban el petróleo en nuestro país, llegaban al territorio, sacaban el petróleo, se enriquecían, pero a la comunidad nada. Esto todavía en algunas zonas es un pendiente, Pedro.
Pues mira, me parece que se está concretando ahora sí la por así decirlo, la cura, ¿sí?, de la reforma energética del sexenio antepasado, ¿no? Que no se había podido lograr, pues porque no había las mayorías, no había los consensos, por un montón de razones. Y me parece que ya este plan lo que está haciendo es ordenar el panorama energético de México bajo nuevas directrices, ¿no? Uh-huh. Acordes con la cuarta transformación y acordes con las necesidades de soberanía energética del país, ¿no? Fíjate que esto tiene una vertiente integradora muy importante, porque sin energía no hay comida.
Claro.
Necesitamos bombear agua, campo, porque si no hay bombeo, no hay cosecha, ¿no?
Sin duda.
Sin energía, no hay transporte para mover los alimentos, es así de crítico, ¿no? Y por otro lado, si seguimos dependiendo de la extracción petrolera indiscriminada, primero, nos vamos a asfixiar, y segundo, le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos y bisnietos una cosa muy venenosa, ¿no?, para que respiren. Pues sí, entonces me parece que es fundamental ir delimitando la extracción. Ah, y además los dejamos sin petroquímica secundaria, sin plásticos, imagínate, ¿no? Entonces creo que hay una racionalidad y un ordenamiento. Por otro lado, lo que tú mencionas es muy importante, que es el aspecto social de la producción energética, ¿no?
Sin duda.
En efecto, está pendiente. Yo creo que falta algo, ¿eh? Yo creo que falta, al menos en el rubro de la electricidad, el incluir al sector social. Mira, para una cooperativa, para una comunidad, está prácticamente en chino perforar un pozo, ¿no? Esto, poner una refinería, pues eso es impensable, ¿no? Pero ya no es impensable que generen energía con fuentes alternativas, con fuentes renovables, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que por ahí se va a ir vislumbrando una participación cada vez mayor de lo social, y que esto no se quede en lo puramente estatal, en propiedad estatal y operación estatal, como se planteó en tiempos de Cárdenas, cuando nadie se imaginaba un panel solar o una micro hidráulica o un generador eólico.
Sí.
Y después viene el empecinamiento privatizador, pues desde Salinas en realidad, ¿no? Que le fueron entregando jirones de la energía, industrias energéticas a la iniciativa privada, y el sector social siempre ha estado afuera, no solo en beneficios, sino también como productor, como actor energético. Yo creo que con este plan va a haber una reivindicación de ese sector como beneficiario y como economista también.
Pedro, aprovechar los recursos naturales con racionalidad, sí, con eficacia, con eficiencia, con visión a largo plazo, pero con racionalidad, contaminar lo menos posible y operar con responsabilidad para dirigirnos a una transición energética. ¿Cómo ves?
Pues ni más ni menos. Uh-huh. Creo que es uno de los puntos que no estaban muy presentes en el sexenio anterior, porque había otras prioridades, ¿no? La prioridad era rescatar Pemex y CFE de las garras de los buitres nacionales o multinacionales que estaban saqueando a estas empresas. Ya no son empresas productivas del Estado, maravilloso, ya son empresas del Estado a secas. Es decir, ya se reconoce en ese cambio su condición estratégica y no mercantilista. Pero ahora se introduce el factor ambiental, ¿no? El factor del cuidado del medio ambiente, que ya como una política de Estado energética muy clara, ¿no? Pues yo creo que es de felicitarse este asunto, es una de las aportaciones nuevas de este sexenio, ¿no?
Es una muy buena noticia, Pedro. Miguel, otra rápidamente con este tema, para ver si nos da tiempo de abordar un segundo, es la deuda que tiene Pemex, principalmente con sus proveedores. Será importante llevar a cabo acciones para resarcirla. ¿Cómo lo ves? ¿A corto, mediano, largo plazo?
A corto.
Qué bueno.
A ver, la deuda vencida, la cartera vencida, yo creo que se va a resolver a corto plazo. Mira, siempre que hay un cambio de administración, hay turbulencias, porque se está ajustando el presupuesto, porque se está preparando el Plan Nacional de Desarrollo, porque hay que los funcionarios nuevos que llegan tienen que enterarse de cómo están los movimientos, los saldos, deudas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que toda esa parte se va a resolver muy pronto. Está anunciado, además, que se va a resolver estos adeudos vencidos con los proveedores, que sí son terribles para empresas medianas y pequeñas que no tienen liquidez y que le han pasado muy mal. Esto hay que entender, ¿no?
Sin duda.
Sí,
porque han estado operando y no han detenido sus labores, pero sin el dinero con el que pueden solventar los gastos que la misma operación genera. Pero me parece que en lo general ahí han estado muchísimos y hay que reconocerles al pie del cañón, y se espera, bueno, pues que ya haya una regularización en sus pagos, porque la gran mayoría, si no es que todos, siguen con Pemex, ¿no, Pedro?
Así es. Mira, pero además, bueno, esto no es novedad, esto pasa en cada cambio de sexenio, independientemente de que sea o no el mismo partido, la misma tendencia, porque la maquinaria del Estado pues es paquidérmica, en efecto, y hay que reajustarla, pues sí, es decir, pero esto ha pasado siempre en cada transición gubernamental.
Y bueno. Ahí está, para que ya no siga pasando, este Plan Nacional de Hidrocarburos 2025-2030.
Pues Pedro Miguel, nos queda un minutito y medio, pero ya lo adelantabas tú, venía otra de Donald Trump, no respetó su palabra, hombre, pero además se mete solito el pie. ¿No le han dicho que él exporta más que importar acero y aluminio en nuestro país?
Híjole, yo creo que Donald Trump en el fondo es un hombre muy tonto. Es astuto, sin duda, pero mira, es que está destruyendo Estados Unidos. Entonces, querido Juan, ¿tienes horno de microondas?
Sí.
Pues prepara las palomitas y sentémonos a ver cómo destruye Estados Unidos.
Gracias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a temas relacionados con la elección extraordinaria del Poder Judicial a celebrarse el primer domingo de junio de este año. Mañana falla la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si falla en contra de la elección judicial, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, desconocerá el fallo. Y eso te lo dijo a ti, compañera Andrea Meraz. Voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Hola, Juan. Muy buenas tardes. Pues sí, primero decir que el INE recibió los listados de los candidatos que participarán en la elección de ministros, jueces y magistrados el próximo domingo, primero de junio. Inicia la etapa de revisión y de requerimientos por parte de este órgano electoral al Senado de la República en caso de ver algunas observaciones en estos cientos de nombres que se entregaron hoy por la tarde. El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, enfatizó que el legislativo pues ya terminó su labor y no va a interferir en las etapas que ya le corresponden justamente al instituto. ¿Cuáles son los números que da Gerardo Fernández Noroña? Primero, que el 74% de los cargos en disputa, de aproximadamente 650 personas, van con pase directo. El Poder Legislativo insaculó a 1,416, el Ejecutivo a 1,430 y el Poder Judicial a 955. Posterior a este encuentro, al que no asistieron todas las consejerías del INE, Noroña aseguró que sí desconocerá en el caso de que la Corte el día de mañana falle a favor de la suspensión de la elección. Esto fue lo que dijo.
La Corte es intrascendente. La Corte es intrascendente. Se condenó a la intrascendencia al violar la Constitución, al violar la ley, al violar que no procede ningún amparo frente a un proceso electoral. Pero es que es impresionante que nosotros digamos eso, que es obvio. O sea, ¿ustedes creen que un juez puede parar una elección presidencial? Que puede emitir un amparo y puede detener
el... ¿Perdón? Si es desacato.
No es desacato. Entonces, lo que ellos están decidiendo es ilegal.
Y bueno, después de este encuentro con medios de comunicación y de decir este posicionamiento en contra del posible fallo de la Corte, Gerardo Fernández Noroña pues se retiró de este lugar, ya bastante enfadado, pero ya con la etapa del legislativo concluida. Es el reporte.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz, y por supuesto que vamos a estar muy pendientes mañana de las actividades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Vamos con otros temas. Ayer le di a conocer que el diputado morenista en el Congreso de la Ciudad de México, Pedro Haces Lago, pues estaba denunciando que el diputado del PAN, Federico Chávez, también en el Congreso de la Ciudad de México, se le habría acercado para... Dijo que extorsionarlo con referencia a la discusión de una iniciativa que busca detener las corridas de toros en la Ciudad de México. Esto nos lo dijo ayer el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo García. Y bueno, pues desde ayer le llamamos al diputado Chávez porque es importante conocer su versión. Y te agradezco mucho, Federico Chávez, que nos acompañes aquí esta tarde. ¿Cómo estás?
Gracias, buenas noches. Gracias por el espacio. Saludo a todos los audioescuchas de este programa. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Lamento que el día de ayer no me hubieran invitado para poder... con las personas que dicen que pasó algo.
Es que ya fue al final del noticiario, nos pidió la entrevista a Pablo Chávez y en ese momento dije, busquen por favor al diputado del PAN y necesitamos su respuesta, pero ya fue al final del noticiario. Entonces, con mucho gusto, el día de hoy te abrimos los micrófonos porque incluso por iniciativa nuestra, esta es la versión de Morena, yo también quiero la versión del PAN en estos micrófonos porque me parece que es lo elemental para que quienes nos escuchan construyan su opinión y su punto punto de vista a través de lo que las dos partes tengan que decir, diputado.
No, muchísimas gracias por el espacio. Yo lamento la posición de algunos diputados de Morena tratando de construir una cortina de humo con lo que verdaderamente pasa en la construcción de la legislación de distintos temas de la ciudad, pero sobre todo ahorita el tema que nos atrae, el tema de los toros en la Ciudad de México. El día de ayer, de manera muy triste, escuché la defensa de lo que pasó en el Congreso con el diputado Pedro Haces en cuanto a lo que él dice que yo generé para poderlo extorsionar con un tema que, bueno, pues que me digan qué intención pudiera tener yo de manera particular o el PAN para poder intentar esa extorsión que él mencionaba, ¿no? Yo te agradezco este espacio y quiero decir que naturalmente eso es una mentira, porque digo, yo como diputado pertenezco a la Comisión de Bienestar Animal, pedí esa comisión porque a mí me afecta muchísimo todo lo que a veces como seres humanos no entendemos que hacemos daño a los animales, y de pronto dentro de la sesión se generó esta circunstancia donde me denunció de una acción que pues no pasó, no se gestionó, y que entendemos desde el PAN que es una cortina de humo para cubrir los verdaderos intereses que existen en Morena para no transitar un dictamen que está en una comisión para sacar adelante si la ciudad quiere o no que se mantenga la fiesta taurina.
Pues qué bueno que nos lo aclaras, diputado Federico Chávez. Entonces niegas rotundamente los dichos del diputado Haces, ni te le acercaste para extorsionarlo ni para hacer tratos en lo oscurito. Y bueno, estaremos pendientes. Dicen de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México que presentarían una denuncia. ¿Cómo ves, diputado?
No, mira, a ver, yo sí quiero ser bien puntual. Yo sí en la sesión busqué al diputado Haces para platicar un tema de la Comisión de Deporte, la cual yo presido, pero nunca, yo no me atrevería a hacer ese tipo de cosas, jugar de ninguna manera con los votos de ni del partido, ni mucho menos de un tema tan importante. Si él desea hacer la denuncia, es más, yo pido que haga la denuncia para que podamos esclarecer quién es quién en este tema de el interés en cuanto a las fiestas taurinas, porque es muy evidente. Pedro Haces es hijo de un empresario que tiene pues muchos negocios en la fiesta taurina, y que él denuncia al PAN cuando yo he sido muy claro en cuanto a que mi voto será para desaparecer cualquier fiesta que le haga daño a los animales, pues suena raro, ¿no? Entonces, pues bueno, si él lo desea, yo deseo que él la presente, si no, pues será muy claro que por ahí Morena es el que tiene los intereses ocultos de la fiesta taurina. Tan es así que ese mismo día se estaba presentando en la Comisión de Puntos Constitucionales el sacar la iniciativa para que entonces todos los diputados votemos el qué queremos hacer, y como Morena hizo un vacío y no se presentó, pues entonces diputado hizo esta cortina y pues tenemos esta realidad.
Pues es muy interesante lo que señalas, diputado Federico Chávez, con respecto a que buscas que en efecto presenten esta denuncia, porque, bueno, de presentarse y no tener elementos probatorios de lo que están señalando en tu contra, pues no hay mejor manera de que se aclare la situación. Y estaremos pendientes, los micrófonos siempre abiertos, diputado. Y sí, me gustaría preguntarte sobre el tema de fondo, que es la iniciativa que busca que no se celebren más corridas de toros en la capital del país, más allá de que participen a través de cualquier mecanismo democrático la ciudadanía. Es algo que se establece en lo general en el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México, en donde queda muy claro que los animales deben ser considerados y tratarse como seres sintientes. Faltan las leyes secundarias de este artículo. ¿Cuál es tu postura y la postura de Acción Nacional con respecto a que se celebren corridas de toros en la capital?
Mira, la realidad de el momento que estamos viviendo es muy clara. hay una iniciativa ciudadana donde reunieron más de 30,000 firmas pidiendo que se cancelaran todas las corridas de toros, y eso fue con fue en otros congresos y lo hemos tenido atorados. Hoy día que la diputada Daniela Álvarez es la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene la responsabilidad de sacar adelante esa iniciativa para que entonces todos los diputados que están en el Congreso voten y ahí veamos cuál es la postura. De manera particular, yo estoy a favor de lo que he venido votando en algún momento de este Congreso. Cambiamos la ley para cambiar el término de animales a seres sintientes, y siendo así, pues no podemos poner en tela de juicio los derechos de un ser sintiente. Ya tenemos todas las bases para sacar adelante esta iniciativa, que vaya al voto de todos los diputados y que entonces decidamos qué es lo que tenemos que hacer con una decisión muy importante respecto a lo que debemos de hacer en la ciudad con la corrida de toros. Yo, aunque tengo una postura muy clara que donde quiero que eso ya no pase, estoy convencido que tenemos que escuchar todas las voces, tenemos que hacer mesas donde hagamos el foro abierto y de ahí tomar una decisión como Congreso y con toda la responsabilidad, sin ir con una intención de defender ninguna empresa, ninguna familia, ningún interés particular, porque así es como debemos de legislar y no con los intereses particulares.
Y vamos a estar pendientes, por supuesto, de las discusiones y posteriormente lo que se determine en comisión y luego en el pleno. Diputado Chávez, pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos seguimos escuchando.
Muchísimas gracias. Yo solo quiero exhortar a toda la ciudadanía que vean cómo va el proceso de esta iniciativa y que vean cómo votan cada uno de los diputados de cada bancada. Muchísimas gracias.
Es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos no solo ir a las urnas a elegir a nuestros gobernantes y representantes, sino vigilar su trabajo. Muchas gracias, diputado.
Gracias. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches. Y como cada semana, le agradezco a Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena, abogado constitucionalista, colaborador de este espacio que nos acompaña. Es Hamlet, mañana, una vez más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciará con respecto a la elección del Poder Judicial. Ya dijo Gerardo Fernández Noroña que si falla en contra de la elección, que en el Senado no se le va a reconocer. ¿Cómo ves, Hamlet Almaguer? ¿Cómo va a fallar la Corte mañana?
Buenas noches, Juan, y a la audiencia. Bueno, primero advertir que en estos micrófonos, en otro espacio claramente, el ministro Javier Lainez, quien hace algunos años fue detenido por conducir en estado de ebriedad, dijo que resultaba irrisoria la manifestación que había hecho la presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto. Y a mí la verdad es que no me da risa, ni que lo hayan detenido por conducir borracho, ni lo que dijo la ministra, la magistrada Soto. ¿Por qué? Porque la magistrada de la Sala Superior, la magistrada presidenta Soto y el senador Noroña, solamente están siguiendo lo que dice la Constitución. El artículo 99 constitucional establece claramente que la Sala Superior es la última instancia en materia electoral.
Ahí está.
Y no le da competencias a la Corte para revisar lo que haga la Sala Superior.
Estaría invadiendo competencias, pero sí, no sería la primera vez que lo haga.
Claro. Y sería, pues, enésima ocasión en que violan la Constitución los actuales ministros de la Corte, quien me parece, pues, no están teniendo una retirada digna, porque están a pocos meses de terminar su cargo, y lejos de cumplir con su promesa de acatar la Constitución y hacerla cumplir, lo que están haciendo, pues, es todo lo posible por detener este proceso. La única vía que tiene la Suprema Corte para manifestarse en materia electoral es el artículo 105, fracción segunda, que hace alusión a las acciones de inconstitucionalidad. Esto es, leyes secundarias en materia electoral. Nunca pueden revisar un caso concreto en el que la Sala Superior se haya pronunciado, Juan. Ojalá que las ministras y ministros mañana entren en razón y entonces que se mantenga pues la cordura y lo que establece el texto constitucional.
Oye, pero ¿qué sucede si mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación falla en contra de la elección del Poder Judicial para fines del mismo proceso y de la operación de las distintas instancias involucradas, desde la autoridad electoral hasta los tres poderes con sus representantes, que, por cierto, acabamos de ver que por pase directo, pues son muchísimos?
Sí, hay prácticamente 700 personas juzgadoras que van a la boleta. De hecho, una docena de ellas inicialmente habían presentado su declinación y después se arrepintieron y dijeron, no, yo siempre sí quiero competir. Uh-huh. Y eso pues también le da mayor seriedad al proceso. Si la Corte falla en sentido contrario, pues entonces estaría actuando fuera del marco constitucional y violando el principio de legalidad que establece que las autoridades solamente pueden hacer aquello que les está expresamente permitido. Que nos digan las ministras y ministros en qué artículo de la Constitución se establece que la Suprema Corte puede revisar las sentencias que dicte la Sala Superior del Tribunal.
Entonces, electoral. Perdón, Hamlet, no soy abogado. Sí. ¿Cómo llega la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la instancia de mañana en donde resolverá de una manera u otra? Si no tiene facultad y si está fuera de sus atribuciones, ¿para qué sesiona con este caso en específico?
Sí, encontraron una chicana que no está a nivel constitucional, sino a nivel de ley, para que la Corte pueda definir una competencia. Pero este no es un asunto donde la competencia esté en duda. Estamos en un proceso electoral. El primero de junio vamos a salir a votar por ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas, jueces de distrito. Y tiene todas las características. Digo, el INE está organizando la elección. Hoy es el límite también para que el Senado envíe las listas completas. No hay duda que este es un proceso electoral. No hay duda que en materia electoral no procede el amparo. No hay duda que en materia electoral no existen las suspensiones. Y no hay duda alguna sobre la competencia en este caso. Entonces, la sala superior tiene la razón, Juan.
Pues ahí estaremos pendientes de lo que resuelva mañana, pero tú aseguras que independientemente de cómo resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proceso con todos los involucrados, tanto personas como instituciones, continúa y el primer domingo de junio vamos a salir a votar.
El proceso electoral va, la jornada se va a celebrar el primero de junio. Uh-huh. Y decir también que la mayoría de ministras y ministros de la Corte ya se han pronunciado en contra de la elección judicial. Entonces aquí también pues están violando algunos principios en materia de ética judicial porque ya prejuzgaron sobre estos asuntos.
¿Hay algún peligro para la justicia en nuestro país siendo que los representantes en esta elección de al menos dos poderes de la nación pues tienen una mayoría de la Cuarta Transformación? Me refiero a los candidatos del Poder Judicial y a los candidatos del Legislativo, Hamlet Almaguer. ¿Existe algún riesgo para la justicia en nuestro país?
No, reitero, hay prácticamente 700 personas juzgadoras que van a la boleta. Hay cientos de secretarias y secretarios que son los que proyectan las sentencias, que resultaron triunfadores, digamos, en estos procesos donde se revisaron requisitos legales, idoneidad y se celebró también la insaculación.
¿La Cuarta Transformación tendrá una Suprema Corte de Justicia a modo?
Si hubiéramos querido eso, bastaba con enviar ternas al Senado de la República y con la mayoría calificada que se tiene, elegir a los ministros que la presidenta Sheinbaum quisiera. Pero no es el camino que decidió, sino ponerlo en manos del pueblo de México.
¿La reforma al Poder Judicial le resta facultades al Poder Ejecutivo, en este caso a la presidenta Claudia Sheinbaum, para decidir quiénes son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como terminó pasando con Andrés Manuel López Obrador, que ante la inamovilidad de los otros poderes fue Lenia Batres?
Es correcto.
Presidencial. Nos quedan 40 segundos.
Sí, perdón. La presidenta Sheinbaum repliega el ejercicio de estas facultades, renuncia a ese poder inmenso de poder designar directamente a ministras y ministros de la Corte, enviando en diversas ocasiones las ternas cuando son negadas por el Senado de la República, puede hacer la determinación de manera directa y ella dice, ya no quiero que eso continúe de esa manera, vamos a la elección popular.
Muchísimas gracias, gracias Juan Almaguer, abogado constitucionalista, consejero nacional de Morena. Nos escuchamos la próxima semana. Esperemos que ya con el senador del PAN, Enrique Vargas, para que debatan sabroso como ustedes lo saben hacer. Hoy, evidentemente, en el Senado se prolongó la sesión y no pudo llegar. Gracias, Hamlet.
Gracias, Juan. Buenas noches.
Y gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, pues es mitad de semana. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.